deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes y feliz año a todos los oyentes de esta casa, de la cadena COPE. Gracias por estar ahí al otro lado y gracias por acompañarnos durante, esperemos también, este nuevo año que arrancamos en esta casa. El 3 de enero de 2012 empezábamos en la cadena COPE. Nos cambiábamos de nuestra anterior casa y nos veníamos aquí a la COPE. ¿Quién nos iba a decir que 11 años después repetíamos programa, arranque y saludábamos a los oyentes de la COPE 11 años después? Ojalá sean muchos más, ¿eh? Estamos desde luego muy a gusto en esta casa. Cuando nos cambiamos no sabíamos que íbamos a durar tanto. ¡Qué locura! Nos han aguantado. Espero que ya una vez que nos han aguantado 11 años en la COPE nos aguanten muchos más, ¿no? ¿No, Miguel? Feliz año, ya que estamos aquí, ¿no?
Feliz año, feliz aniversario. Yo creo que hace 11 años a estas horas ya estaba Lovera sentado aquí esperando a su turno de palabra.
Pues Lovera no lo sé si no, se incorporó no, un poco no. más tarde, pero buenas tú tardes, sí estabas, tarde, Miguel, ¿eh? Tú sí estabas.
De hecho, yo fui papá 8 días después. Sí. No, 5 días después, estaba haciendo cuentas.
Pero recuerdo cuando vinisteis aquí, cuando vino Pablo a la cadena COPE. La verdad, y tienes un porvenir tremendo por delante, Pablo, que eres muy joven y tienes...
Bueno, y todos, ¿no?
Y todos en general, pues bueno, sí, pero en este caso tú como director, pues tienes pues más todavía.
Somos un equipo joven.
Sí, efectivamente. A pesar de las ganas. Porque está hablando aquí este colaborador, pero bueno, por lo demás, sabia nueva, sabia joven.
Llegamos con 30 años recién cumplidos y ahora tenemos 41.
Fíjate, qué mayores, ¿eh? Qué mayores, madre mía.
Bueno, casi nada, casi nada. Bueno, vamos a darle, que para hablar de nuestras cosas la gente no nos aguanta ahí al otro lado. Hasta las 4 vamos a contar todo lo que es actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca y nuestro deporte. Hay fichaje del Peñas, ya lo ha contado Miguel. Luego nuestro experto Luis Leandro Santolaria nos va a ampliar y vamos a tener un invitado dentro del oasis de libertad de los martes, porque enseguida estará también Pablo Barreña, un invitado de excepción. Pero lo primero es ponernos al día, porque el Huesca todavía le queda una semana antes de volver a competir. Será el lunes 9 de enero, las 9 de la noche en Alcoraz contra el Albacete. El equipo no ha parado salvo el día 1 de entrenar, desde que volvió el pasado día 28. ¿Novedades de los del Cuco Ziganda, Miguel?
Pues novedades, la vuelta de Kento Hashimoto, el japonés, que no se había incorporado ese día 28 porque gozaba de un permiso especial del club para viajar a Japón y traerse aquí a España a su familia. Bueno, pues sí lo ha hecho, la vuelta al trabajo después de los turrones y de las uvas. Lo ha hecho en buena forma, es decir, ha completado todos los ejercicios de el Cuco Ziganda, así que en principio, si no hay sorpresas, debería estar disponible y jugar, ¿por qué no?, el partido de lunes. Digo jugar, ¿por qué no?, porque recordad que está sancionado Cristian Salvador, que vio quinta amarilla en Burgos. Y así está ya el resto de jugadores disponibles, porque también entrena Marc Mateu, el que luego escucharemos, también entrena Enzo Lombardo, y el único que no lo hace es un canterano, Euse Monzó, que esta mañana ha hecho bici estática después de ir al gimnasio, y por tanto junto a Salvador sería la única baja a estas horas para el partido de lunes. Queda mucho, quedan todavía 5 sesiones de trabajo, el equipo entrenará incluso el domingo por la tarde, Cuco Ziganda hablará el sábado por la mañana, y como digo, hablo de memoria, el parón más largo entre partido y partido de la temporada en un Huesca profesional. Yo no recuerdo
yo tampoco.
Desde el año 2008 tantos días. También ayuda a ello, por ejemplo, el estar eliminados de la Copa del Rey, el no jugar ningún amistoso, en fin, que habrán transcurrido 22 días desde el último partido en Burgos al encuentro frente al Albacete.
Marc Mateu hoy.
Para lo que se me requiera y entrenando como uno más. No creo que sea por eso, sino más pensando en el rival o los jugadores que quiero utilizar y a mí me gusta que haya esa versatilidad de dibujo, que no siempre se juegue con el mismo dibujo, con la misma gente en el mismo sitio. A mí me gustó. Pues de momento competir al Albacete, intentar seguir fuertes en casa y luego ya pensaremos en el siguiente, como venimos haciendo hasta ahora.
Luego escuchamos un poquito más de Marc Mateu, la principal novedad, como ya ha contado Miguel, que Hashimoto entrena, es uno más, ya se encuentra en Huesca, ha traído a su familia de Japón. Una de las noticias del día la ha publicado en su cuenta particular de Twitter el oscense Roberto Bermúdez de Castro, buen amigo de esta casa, que deja la Liga de Fútbol Profesional. Ha estado durante varios años, creo que 4, siendo responsable de las relaciones institucionales del ente que preside Javier Tebas. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Feliz año a todos.
Feliz año. ¿Dejas la Liga?
Bueno, la verdad es que en la vida son etapas, ¿no? Tú y yo ya lo habíamos hablado alguna vez, cuando llevas ya un tiempo de crecer suficiente y luego también por circunstancias personales, ¿no? Pues yo vivo en Zaragoza, entre Huesca y Zaragoza, y todas las semanas a Madrid, Es decir, era todo muy complicado y complejo. Y bueno, a veces en la vida hay que tomar decisiones. Si luego te puedes equivocar o puedes acertar, ¿no? Pero bueno, son etapas que se cierran, etapas que te enriquecen, etapas que te hacen en lo profesional y en lo personal, conocer a mucha gente. Y bueno, y no pasa nada, ¿no? Se cierra una puerta y estoy seguro que alguna salida.
Has dicho en tu tuit de despedida de la Liga que este mundo te había sorprendido, al mundo del fútbol. Dices, es un mundo extravagante y diferente. ¿Quieres matizar por qué?
No, bueno, pues vosotros conocéis ahí, tal, Overa, Miguel y tú, cómo es el mundo del fútbol, ¿no? El mundo del fútbol es un mundo complejo, difícil. Y pues lo ponía, no por nada en especial, ¿eh? También he conocido a gente maravillosa, a profesionales que son encantadores, a gente de los clubes que son profesionales como Arbón Pino, a gente que funciona muy bien, y luego he conocido un sector como es el fútbol, que por hoy es la marina de todo el deporte español, y que funciona de una manera fenomenal, que hay que cuidarlo mucho más, pero bueno, también hay cosas, como todo el mundo sabe cómo es el fútbol, pues es complicado tomar decisiones, porque hay algo que no hay en otros sitios, ¿no? Que son los sentimientos de la gente hacia sus clubes, ¿no? Entonces todo eso, todo ese cóctel, y la federación, la liga, los clubes, tal, pues es un mundo que deja ser extravagante, complicado, complejo y diferente a otros que vivieron.
Tu cargo, no sé si era complejo o no, claro, llegado de la política, relaciones institucionales, es cierto que conocías mucha gente en el otro lado, ¿no? En la otra acera del fútbol, a donde, bueno, pues Javier Tebas te encomendó esa misión. ¿Ha sido difícil esta posición? ¿El mundo del fútbol cómo es recibido desde el otro lado?
Bueno, el mundo del fútbol, todo el mundo en su corazoncito es del Madrid, del Barça, del Betis, del Sevilla, del Huesca, del Zaragoza, del Athletic Club, de la Real Sociedad o del Deportivo de Coruña, ¿no? Todo el mundo es un equipo y, por tanto, ha sido muy fácil abrir muchas puertas porque todo el mundo del fútbol es... la gente se tira cerca a él, ¿no? Sí que es verdad que cuando la gente mira, digamos, conoce la Liga por dentro, se da cuenta que la Liga es un ente mucho más grande de lo que la gente se puede imaginar, ¿no? La Liga pues está presente en más de 100 países, hay oficinas en más de 15 países, ayuda a muchos sectores, y eso realmente ha sido mi función, ¿no? Intentar explicar a la gente que la Liga es mucho más que el partido del domingo, ¿no? Porque para muchos la Liga es el partido del domingo, y la Liga tiene una labor muy importante en muchísimos sectores, y en algunas cosas es muy mejor este fin de semana, cuando yo escuchaba que la Liga Nacional en contra de los insultos racistas de Vinicius, pues eso no es verdad. Eso no es verdad, porque yo te puedo decir que en el tiempo que he estado yo ha habido múltiples denuncias a aficionados. Por ejemplo, se llamaban, insultaban a Iñaki Williams el día de un partido español al Club de Bilbao, pues que la fiscalía les pide 5 años a distancia de la Liga por llamar, en este caso, negro de mierda a Iñaki Williams, ¿no? Es decir, que la Liga hace muchas cosas que no explica y mi labor es intentar explicarlo, ¿no? Lógicamente es un mundo muy complejo y que sobre todo está por encima de todos los sentimientos de la persona hacia su club, ¿no? Entonces es más complicado ir hacia lo, elevarse un poco, digamos.
¿Tu última misión ha sido la ley del deporte?
Sí, la última misión sí que ha sido intentar por todos los medios que se modernizase la ley del deporte, que era de hace un montón de años, y hacerla un poco que diferenciara, que consiguiese dejar bien claras las competencias de la Liga, las competencias de la Federación. O sea, es decir, todo ese entramado que está demasiado entremezclado y que nadie se atreve realmente a meter mano, ¿no?
¿Han sido fluidas las relaciones con los políticos que has tenido, como decía, al otro lado? Porque te ha tocado en estos años pues lidiar con políticos más del PSOE, ¿no? Por al estar en el gobierno, contrarios, digamos, a contrarios, no sé si es la palabra,
sí,
¿no?
Sí, diferente al partido que me estaba yo. No, yo, por ejemplo, pues tengo...
Tú venías del Partido Popular, lo aclaro al oyente, sí. Que igual no está tan metido en esto.
Yo tengo excelentes relaciones con gente en todos los partidos. La verdad que yo siempre he dicho que la política, es decir, si a mí tienes que llevar marcos de frente, es una política en el periodismo, en los obreros o en la construcción, ¿no? Entonces, tú eres tu forma de ser, y yo realmente, pues por ejemplo, aquí en Huesca, pues con Luis Felipe tengo una excelente relación, o con Javier Lamán tengo una buena relación. Por supuesto, los mis compañeros de partido de muchísimos años son mis amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, con Echenique tengo muy buena relación, con Inés Arrimada, es decir, que no tengo ningún problema en intentar ayudar. Y claro, tú, cuando tú vas a tratar a la gente para ayudar, para resolver problemas, la gente no te pone prácticamente ningún problema.
¿Vuelves a la política, Roberto?
No, yo lo que quiero ahora es volver a mi casa. Tristemente, mi madre falleció hace 3 días.
Sí, te damos el pésame. Tuve la oportunidad de hacerlo en privado, sí, lo hago en público. Sí.
Pensaba haber estado con ella estas últimas semanas. Pues la pobrecita, el día, como te decía, el 30 falleció. Yo he querido descansar, dedicarme un poco un tiempo a poner la cabeza en orden. Y la verdad que después de la política de 155 vida del fútbol, no sé a qué me dedicar, no lo tengo claro. Algo saldrá, alguna puerta salida seguro. Lo que sí te voy a hacer es opinar de Gustavo Zaragoza en las redes, que como nadie desde dentro de la liga no se podía opinar mucho.
Ahora sí.
Ahora no me voy a callar.
Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo
ahora,
lo ves?
Ahora no me voy a callar.
Vale. Bueno, pues te llamaremos entonces para opiniones meramente futbolísticas. Y ya aprovecho, ¿cómo ves la temporada del Huesca y del Zaragoza? ¿Qué se hablaba dentro de la liga de ello?
Bueno, no, el Zaragoza es un club que lógicamente no le queda mucho para llegar a Primera División. Es un club de las principales ciudades de España, que ha tenido tú una mala gestión en la época de Pito Iglesias, que lo lastró económicamente muchísimo, y que en lugar del Zaragoza es del Real Zaragoza la Primera División. No hay tu tía. Y encima la Primera División, y siendo uno de los 7-8 primeros equipos de este país. Pero no por el currículum que lo tiene, por la ciudad, por el tamaño del club, por el número de aficionados, por todo, por la capacidad que tiene de venta la marca Real Zaragoza. Y luego, pues la Sociedad Deportiva Huesca, pues tristemente perdió una oportunidad histórica de consolidarse en Primera División. Una oportunidad que yo creo que será muy complejo que volvamos a ver. Es muy difícil que Huesca consiga 3 ascensos en 10 años. Luego lo veo imposible. Y perdió, y se hizo muy bien las cosas para llegar a Primera División, y si hicieron las cosas pues no tan bien para no ser capaces en 2 años, en 2 oportunidades históricas, de mantenerse, ¿no? Está provocado pues que lógicamente pues el Huesca se debe reinventar ya para consolidarse en un club de Segunda División, pero hay que consolidarse ya, porque este año el Huesca nos ha salvado el dinero que había de CVC, pero ese dinero se va a acabar, y el Huesca, como no se sabe y como no sepa realmente adaptarse a lo que es el Huesca en Segunda División, pues va a tener problemas económicos graves para poder hacer equipos competitivos.
Se habla de una hipotética venta accionarial en la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Ha llegado, verdad, a la Liga esa... Bueno, iba a decir rumor, bueno, en la Liga no tan no, rumor.
Bueno, yo creo que la Huesca es un club apetitoso para cualquier inversor, ¿no? Es un club que no, aparentemente no tiene deuda, que aunque esté superado el límite no pasa nada, y que, bueno, tiene unas instalaciones propias, y un buen nombre, y para cualquier el fútbol español es apetitoso para un montón de clubes, para un montón de inversores, perdón, y luego está lógicamente para un inversor más pequeño, pues sí que es bueno que cambie de manos, yo creo.
Es bueno que cambie de manos, dices. Roberto, ¿te ves en el fútbol pero en otro puesto, es decir, en club? ¿Te ves en algún club? No hablo del Huesca, que también, por supuesto, ¿no? ¿Te ves aquí o has terminado un poco cansado de este mundo?
En otra época, si te hubiera dicho, pues sí que me apetecería, tal. A corto plazo no tengo... Como te os decía, el fútbol es un mundo complicado, difícil, y a corto plazo no tengo muchas ganas de... Tengo ganas de ir a mi sitio con mis amigos, ahí debajo de la cabina de Cope, donde he ido los últimos años, y a ver el fútbol tranquilamente, ahí con mi amigo José María Pardina, que lo tengo sentado también al lado, entonces vine ya a ver el fútbol aburrido de este año, o aburridísimo de este año, tranquilamente, e intentar que eso, que ver el fútbol como lo veía antes, era como más me gustaba. Yo soy un friki del deporte en general,
Aburridísimo, ¿eh? Destaco por si alguno se le ha escapado. El fútbol del Huesca este año, para Roberto, aburridísimo.
Igual le estamos ganando un gran comentarista para Cope, ¿eh? Sí, yo ahí lo dejo, ¿eh?
Sí.
Hombre, yo no digo a Rosa, pero quien diga otra cosa del Huesca que no es aburrido es que de otros partidos del fútbol. El Huesca es aburridísimo, y prima cosa, ¿eh? Y para mí, Cuco Ciganda tiene un mérito... De 0 a 100.
Sabes que estás en tiempo de oasis de libertad de los martes, porque oyes habitualmente este programa. Por lo tanto, aparte de Miguel y un servidor, está Lovera y está Barreñal, que ya saludo. Hola, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes y feliz año.
Pues os escucha Roberto, no sé si tenéis alguna pregunta para él.
Bueno, yo simplemente, Roberto, año de vida, y que el año 2023 vaya lo mejor posible. Yo recuerdo que antes de que tomaras posesión, digamos, en la Liga, estuviste aquí en estos micrófonos, estuvimos compartiendo mesa, no sé si te acordarás, antes de dar oficialidad a tu cargo. Es verdad. Y no, simplemente, pues, por lo que dices, que vas a, en un principio, año sabático, no...
No, año sabático no, semanas.
Bueno, ya, bueno, pero en principio no contemplas la pregunta que te ha hecho Pablo, que no contemplas la política ni nada y demás. Has tenido que torear con el tema de la política, y en la Liga has tenido que torear como un símil, unas grandes ganaderías, el símil taurino, ¿eh?
Sí, ¿no? La verdad que sí, que ha habido bastantes victorinos y niñas, no sé, sí. Pero bueno, mira, esto es como la vida, como te lo tomas, ¿no? Todo hay que tomarse con calma y con filosofía. Y luego, siempre digo una cosa, yo creo que con tus colaboradores ser una persona normal, intentar entre todos solucionar los problemas, y sobre todo siempre pensando que todo tiene solución. bueno, menos y la palma, ¿no? Digamos, todo tiene solución y que de verdad siempre más vale un mal acuerdo que un buen pleito, siempre vale mejor una solución dialogada, llegar a acuerdos e intentar llegar a acuerdos, y todo es complejo, pero bueno, yo ha sido lo que he intentado siempre hacer en mi vida.
Oye, Roberto, ¿y cuánto de errónea es esa percepción que se tiene desde fuera de la liga de que es un ente muy personalista en Tebas, que todo es Tebas, que hay muchas guerras abiertas con Rubiales, con el Barça, con el Madrid? ¿Cuánto de erróneo hay en esa imagen?
Pues bastante. Javier Tebas es una persona que cuando deje la liga, no sé cuándo, yo creo que es dentro de bastantes años, todo el mundo tendrá la percepción de que ha sido una persona que ha modernizado el fútbol español. O sea, sucede que es muy fácil para todo el mundo echar la culpa a Javier Tebas de cosas que no tiene la culpa. Los horarios, oye, es que todos los pactan los clubes, es que los calendarios los pactan los clubes, es que las franjas los pactan los clubes. Es decir, es que lo que para todo el mundo es muy sencillo echar la culpa a Javier Tebas. Otro día escuchaba cuando el arbitraje lamentable de Mateu Lahoz en el partido Barça-Español, no, es que la designación de Mateu Lahoz no es de la Liga, es de la Federación. Y los árbitros pertenecen a la Federación. Es decir, es muy sencillo pues echar la culpa siempre a una persona como Javier Tebas. Y luego Javier, lo que dices, verdad, es una persona pues, que te en algunas ocasiones peca de demasiado echado para adelante, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero claro, él ha modernizado el fútbol y ha conseguido una liga española que tenía hace 8 o 10 años 700 millones de euros de ingresos, ahora tenga 2.000 millones de euros de ingresos. Y eso es así. Uh-huh. ¿Vale? Y luego el reparto de los derechos televisivos aquí en España está marcado por el Real Decreto 5/2015. Es decir, no es un capricho lo que recibe el Barça, el Madrid, el Sporting de Gijón o el Oviedo. Eso está marcado por ley. ¿Vale? Y luego, lógicamente, pues el Madrid y Barcelona, pues el Madrid tiene un presidente que es muy presidente, por decirlo de alguna manera. Y el Barça, pues, está en una situación complicada. Lo que ellos pretenden siempre, pues, es intentar tener una Superliga, que yo estoy en contra. Yo creo que la sí que es verdad, las competiciones europeas habría que modificarlas, pero en ningún caso en un sentido en el cual las ligas nacionales perdieran importancia y que clubes como el Huesca puedan volver a subir a primera división y enfrentarse a Madrid y Barcelona. Eso es lo más importante, de la competitividad y que la gente joven sepa que algún día puede jugar en un club de su ciudad, que luego puede jugar en primera división, ¿no?
Uh-huh. Pablo.
Nada, mandarle a Roberto un abrazo, desearle la mejor de las suertes en esta su nueva etapa y decirle que, como nos conocemos ya hace muchos años, a su disposición, simplemente.
Muchas gracias, Pablo.
Pues Roberto, que nada, que si...
Oye, algún día me invitas al Twitch, tiene que volver ahí a comer un pincho tortilla.
¿Al Twitch? Claro, hombre, que sí. ¿Quieres ir al Twitch? Claro que sí, hombre.
Ya que el otro día llevasis a mi amigo Manolo, ¿no? Yo os di información privilegiada, pues ya lo completamos.
Sí, hombre, sí. ¿Te gusta el formato, no?
Bueno, son formatos que para la gente de nuestra edad se van un poco de las manos, pero están bastante bien, ¿no? Es otra forma de comunicarse con toda la gente joven, ¿no?
Muy bien, pues Roberto, nos vemos allí, claro. Claro que te invitamos, con un pincho de tortilla y lo que haga falta. ¿De dónde lo quieres, el pincho?
Me da igual, ¿eh? Elige. Seguro que el productor de vuestra casa es un tripero, con lo cual seguro que lleva un buen pincho.
Vale. Imagino que te referirás al señor Vizcasillas, ¿no?
Sí, ese mismo.
Un abrazo, Roberto.
Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, pues...
La Liga ha perdido un directivo y la radio y el Twitch han ganado un
comentarista, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Pablo, ¿algo que quieras añadir?
Nada, que como comentarista tiene un futuro esplendoroso porque tiene conocimiento y además tiene el punto de acidez del crítico que lleva todo el año, como él dice, aburriéndose en la grada y... En eso sí que estoy de acuerdo con él, reconociendo que con estos mimbres lo que está haciendo Ziganda es magia.
Sí, sí. No, elogio a Ziganda, reconociendo que se aburre con el sistema, bueno, el fútbol que estamos viendo. Y no ve al Huesca a corto plazo, o al menos Miguel ha dado a entender, ¿verdad? No ve al Huesca a corto plazo en primera división. Lo ve complicado, ¿no? Un tercer ascenso en una década.
Después de la bala perdida de la temporada pasada, del año 2022, pues parece complicado que en el contexto incluso más benévolo que se pueda abrir en el próximo verano, cuando en función de las operaciones diferentes de ámbito económico que se desarrollen y se culminen, pueda volverse a disponer de... un techo salarial más elevado o por lo menos volver a tener la capacidad de maniobra para alcanzarlo, no da de sí o a priori no da de sí para volver a armar un proyecto campeón de segunda división, pero es que esto como han equipo,
pero
como
por
han,
otra como parte han Miguel ha dejado caer equipos. Que sí. No sé cuál ha sido la palabra exactamente que ha utilizado cuando le he preguntado por la venta de accionarial del Huesca como necesaria, ¿no? Ha dicho
sí.
Como que es necesaria en el club, sí, que entre...
Eso quiere decir algo, ¿no?
Yo creo que el que haya querido leer entre líneas, esto que dices es muy interesante.
Claro.
Sí, que es un club apetecible y es normal que tenga, a pesar de que sea una situación ahora mismo con pinta de muchos años en segunda división, eso no es óbice para que el club sea una más que apetecible operación de ámbito, pues ya digo, de compra-venta de acciones para un grupo empresarial potente que quiera entrar y quiera hacer, pues, del Huesca otra vez una entidad de segunda división, porque no olvidemos que va a ser un equipo de segunda división, yo creo, en los próximos años, pero dentro de ese contexto ser un club fuerte y saneado económicamente en todos los ámbitos.
Como empresario, Barreña, ¿cómo ves tú esto?
A ver, de sus palabras se deduce claramente que la actual directiva muestra agotamiento y que el proyecto que se inició en segunda B, recuerdo, en segunda B, y que nos ha llevado estos años de gloria, está gastado. Esta es la realidad. Entonces requiere de aires nuevos, de otro punto de vista empresarial que conduzca al club con los cimientos que ya tiene, pero quizás en otro sentido. Y desde luego, si somos serios y somos objetivos, la ciudad de Huesca, peleando con los gigantes que hay en segunda, está, pero vamos, como cuando el Huesca La Magia estaba en ACB. O sea, estamos, yo diría, incluso por encima de nuestras posibilidades, pero ahí estamos por el trabajo que ha hecho la actual directiva y la gente encabezada por Petón. ¿Podemos estar allí? Sí. ¿Puede sonar la flauta de que un año fichemos a Chimi, Cucho y Melero el mismo año? Pues hombre, puede pasar. Esto es fútbol, claro que sí. Pero la lógica dice que nosotros somos un club que, si sabemos asentarnos los próximos 10 años, como yo lo he escuchado a un directivo del Huesca, en esta categoría estaremos todos muy contentos y entonces igual ya nos aburrimos un poquito menos porque podemos jugar otra cosa. Pero con la economía tan desastrosa que hemos afrontado este año, consecuencia directa de la directiva del año pasado encabezada por su secretario técnico, vuelvo a señalar con el dedo, pero con el dedo gordo, este año es un año de supervivencia y encabezados por nuestro entrenador lo estamos haciendo muy bien y llevamos caminos de pasar el trámite sin pasar mucho miedo a final de temporada. Y el año que viene, la temporada que viene, ya hablaremos. Pero esta, vuelvo, 50 puntos. Hasta que no los tengamos, todo el mundo, la camisa no nos llega al cuello.
Es que igual de cierto que evidentemente el trabajo pasado es el que ha traído lo que está disfrutando del Huesca, igual de cierto de eso, que eso es, yo creo que sería injusto obtener como vara de medir siempre el ascenso a primera división. Comparar cada temporada con las de los ascensos a primera división es injusto. Y creo que no es una vara realista para medir lo que se puede hacer de ahora en adelante, venga quien venga, con esta directiva, con estos rectores o con los que lleguen. Y ahí estaremos. El club siempre se habla en clave de fútbol profesional, es decir, de primera y segunda división como el lugar donde debe tener el Huesca en global. Es decir, no perder nunca la etiqueta de equipo de club profesional, no bajar a primera ref, segunda ref, sino que mantenerse como mínimo en segunda división. Y a partir de ahí se pueden construir cosas muy interesantes a 5, 10, 15 años vista.
Sería una pena, de bajar los brazos. Quiero decir, en nuestro sitio, como estáis comentando, para mí es la segunda división. Lo que se consiguió en los dos ascensos pues fue un sueño que luego he hecho realidad. Pues la verdad que sí, fue una pena no haber disfrutado más en primera división, pero hay que ser reales. Y con respecto, digamos, al desgaste que dice Pablo de la directiva y demás, pues sí, a lo mejor sabía nueva, con gente nueva, también con insuflar de tema económico también, porque me parece que por ahí también van los tiros, porque
también creo que van por ahí, claro que sí.
Bueno, no van los tiros por ahí porque no hay una buena, ahora en este momento pues sí que está saneado el club, pero pues bueno, hay algunas cosas por ahí, creo entender, y entonces pues sí, y pues olvidarnos en la segunda división, disfrutar de nuestra Sociedad Deportiva Huesca todas las tardes, que nos den buenas sesiones de fútbol y ya está. Y yo creo que sí, que dentro del proyecto que dice Miguel, dentro de 5 años se consolida con buena gestión y tal y cual.
Pues oye, muy, muy realistas vuestros propósitos de 2023. Pablo, va a ser un buen año, ¿verdad?
Yo creo que sí, sin ninguna duda. Precisamente porque todos los indicadores macroeconómicos dicen que no, pues una vez más en esta ciudad vamos a hacer las cosas al revés que el mundo. Y aquí van a ir las cosas bien.
Venga, pues oye, si lo dices tú, la verdad que empiezo el año con una mayor alegría, dicho por un gran empresario. Pablo, que lo contemos cada martes aquí en el Oasis, en el Oasis de COPE. Un abrazo.
Ahí estaremos, un abrazo.
Antes de algo que queréis apuntar más del Huesca, Miguel, no nos dejemos nada en estos días que nos hemos perdido desde el 31.
No, por ejemplo, hoy Mar Mateu...
Que han pasado 3 días. ¿Cómo?
Sí, Mar Mateu ha hablado en el al campo porque se está llevando a cabo allí una recogida de juguetes entre la Sociedad Deportiva Huesca, la Fundación y al campo a beneficio de Cruz Blanca. Y esto es importante porque es una recogida de juguetes especial para aquellos niños de familias en Huesca en situación de vulnerabilidad. Así que todavía estamos a tiempo, todo el que pueda, con juguetes de segunda mano que no necesiten en sus casas, que los lleven allí al punto que se ha habilitado para ello en Alcampo, enfrente de la Guardia Civil, y para que los niños con problemas en esta ciudad, que por desgracia hay muchos, pues puedan disponer de un juguete en la Noche de Reyes.
Hola, Luisle, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y ha fichado el Peñas? ¿A quién?
Sí, a Diego Gallardo, un exterior sevillano de 1,92 metros, 26 años, canterano del Betis, con 9 partidos en ACB y 6 en Eurocup, que estuvo 3 temporadas en EVA, donde coincidió con Porzingis, entre otros. También ha coincidido con Willy Hernán Gómez en el Betis, y que esta era su octava temporada en plata, estando 2 en Tarragona, 1 en Hospitalet, 1 en Plasencia, 2 en Morón y la anterior y esta media en Melilla. En Morón fue su mejor temporada, con más de 13 puntos por partido y un 42% en tiros de 3, siendo una jornada incluso del MVP del Grupo Oeste. Y el año pasado, en los playoffs, se fue a casi 12 puntos por partido. Así que es todo un anotador. De todas sus temporadas, de las 8 que hemos hablado, solamente 2 ha estado por debajo del 30% de efectividad en tiros de 3. 5 temporadas ha estado por encima de los 8 puntos por partido, con 2 por más de 10 puntos por partido, así que tenemos puntos en las manos de este jugador. Han bajado extrañamente los números en Melilla las últimas temporadas, pero bueno, este segundo año estaba mejor, y es un jugador que conoce a Luis García de la presente temporada. Es internacional sub-18, está en la preselección de la sub-16 y la sub-19, y por decir algún dato así un poco espectacular, con 18 años en la Liga EVA, anotan un partido 36 puntos con 10 de 12 en tiros de 3. Un hito que está entre los mayores en tiros de 3 en la categoría. Y fue campeón de España con el Cajasol, o sea, con el Betis, algo muy difícil estando en Madrid y el Barcelona en el año 2012, siendo muy importante en la final con 7 de 12 en tiros de 3, con 2 triples muy importantes al final, y siendo el máximo anotador de su equipo con 15, con 3 puntos por partido. Un fichaje que yo creo que hacía falta, porque nos faltaba ese jugador con cara de jugarse esos últimos balones en los ataques del Peñas, y aquí con Diego Gallardo lo vamos a tener. Así que yo creo que es un gran fichaje que hemos podido sacar de Melilla, que viene rodado, que conoce la categoría, que es experimentado en plata y que nos va a venir de lujo, y yo creo que va a ser un jugador muy importante. Igual no tanto por la anotación, pero seguro que por las defensas fuertes a este jugador encontramos más tiros liberados del resto de jugadores. Y este, atención, que no va a ser el único fichaje, sino que de cara a final de semana se espera el anuncio de otro fichaje, un jugador que no está en España. Así que bueno, esperamos.
Estaremos
nuevas
atentos.
Noticias. Eso es.
Hasta mañana, Luisle.
Un abrazo.
Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más. Siente más. Entrada 8.230 euros.
Visita Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Nos vamos. Mañana tenemos invitado especial aquí a las 3 y 25, así que mañana no se pierdan Deportes Cope. Y esta noche a las 9 también Twitch, lo verá.
Sí, sí.
Esta noche Joaquín, ¿eh?
Venga, venga. Estaremos ahí viendo cómo va la cosa.
Con el productor.
Exactamente.
Que ha hecho Roberto.
Con el productor. Llegamos a las 4. Mañana más, chicos, ¿eh? Esto ahora, es una muy buena manera de empezar el año. ¿Qué digo?
Sí,
la
señor.
Mejor manera de empezar el año. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.